formalmente.
¿Cómo le va, Delgado?
Muy bien.
¿Cómo está Rama? ¿Está bien usted?
Bien.
¿Corrigió las noticias?
Sí. Corregimos.
¿Qué partido el fin de semana?
¿Usted iba a aportar algo? ¿Cómo lo vio el partido que le tocó?
¿Qué hace acá, señor?
No, más que nada para hablar un poco de River Progreso, que fue una de las sensaciones del torneo, que venía peleando la punta y que además tuvo varias polémicas, ¿no?
¿Qué te quedó a vos del arbitraje?
Bueno, a ver, ¿por dónde empezar?
Vamos a empezar por el principio.
Bueno, el gol anulado Matonte, ¿no? A Progreso. Matonte, el árbitro, Jonathan Fuentes. Bueno, empezando por el gol, la primera incidencia que tuvo participación del VAR, el gol anulado de Progreso, que en el momento a mí no me pareció ver algo ilícito, digamos, en la jugada. Hubo un... cuando roba Alex Silva, el jugador de Progreso, en la mitad de la cancha, un pase corto de Galeto, le sale creo que es Norman Rodríguez, que le sale a la marca y hay como una disputa por la pelota. O sea, por lo que se vio ahí en vivo, yo no vi ninguna falta.
No, ¿no? Y visto después en
filmación. Y es eso mismo, después.
Yo la vi 10 veces y no encuentro por dónde cobrar falta.
En ningún lado. Hay gente que dice como que cuando le sale el defensa, como que le pone las dos manos en la espalda y eso como que lo empuja, ¿no? Yo lo vi varias veces en la repetición, para mí no hay favor en ningún lado.
Y me sorprende que además lo llame el VAR, lo llame a revisar, se pongan de acuerdo, anulen el gol. Me encantaría escuchar el audio VAR, sí. Pero volvemos a lo mismo de siempre. ¿Aparecen solo algunos de los audios VAR?
No, que la falta que supuestamente cobra, ¿no? Es, ¿sí? Alex Silva le mete el brazo. Para mí tampoco es falta, pero además es raro de Matonte que cobre esa falta, porque en general él deja seguir el juego y ante esas chiquitas no las deja seguir, digamos. Está, lo llama al VAR, obviamente. Pero
a lo que me refería es que termino la idea. No, a ver, me pasa cada vez más que si uno mira los audios VAR que se publican, son los que terminaron siendo bien resueltos. No sé si lo han notado. Yo empecé cierto seguimiento últimamente. El otro día, por ejemplo, el de Miramar Nacional, que para mí está bien resuelto y que el colegio entendió que estuvo bien resuelto. Es uno de los que publicaron. Seguimos poniendo el Peñarol Liverpool de la Copa Uruguay. Y este por ahora no apareció.
No ha aparecido.
El de Defensor River del Codazo de Almeida tampoco apareció. ¿Tampoco? O sea, entonces, no sé cuál es el criterio, pero yo vuelvo a decir lo del otro día.
Sigue
es, bueno, es bueno para los árbitros porque es buena la transparencia. ¿Te equivoques o no te equivoques?
Da la sensación que el criterio de defenderse los lleva, no sé si es el colegio,
sí, a no exponerlos,
esa cosa que siguen teniendo de tener escondido todo lo que hacen y no decir a quién sancionan.
Hay un razonamiento en parte que para mí es bastante simple. ¿Qué es mejor, dejar la sensación que te equivocaste o dejar sensación de oscuridad y no se sabe?
Ya a esta altura no tenemos más discusión sobre ese tema y me parece que a esta altura ya tienen que empezar a ver el tema del VAR, ¿no? Porque ya es una cosa que es un problema.
Ni que hablar que si hubiera sido Peñarol Nacional el que le pasa lo que le pasa, pero eso hoy teníamos
un escándalo.
Reunión con el colegio, redes sociales.
Bueno, además, o sea, te evitás todo lo que estamos hablando ahora de por qué algunos audios salen publicados sí y otros no. O los publicamos todos o no publicás ninguno.
Hay una cosa ahí que igual que del partido que me pasó a mí, y es que yo me imaginé que iba a ser un sufrimiento para River. Claro, River.
Por las bajas. A mí me pasó lo mismo.
Siete suspendidos.
Pero
jugó igual que como en Dojuá siempre.
Hay una cosa y es que del equipo titular que jugó contra Defensor, los expulsados fueron tres. Almeida, de Los Santos, y el tercero no me estoy acordando ahora. El resto fueron todos expulsados de suplentes y uno expulsado desde el banco que no entró en el partido. Entonces, la base titular del partido contra Defensor
no la perdió.
La tenía.
Pero perdió perdió en un equipo. Ahora el fútbol se juega con 15 jugadores.
Sí.
Perdió 5. O sea, de alguna manera, entre los titulares y los suplentes, perdió un montón de jugadores. Sin embargo, jugó el partido como toda la vida.
Ahí claramente hay una virtud del entrenador, ¿no?
No, claro. Tremenda.
O sea, bueno, guste o no su estilo, está marcado.
Sí. Supo reponerse River, además de lo que fue esos primeros 10 minutos, si se quiere, de Progreso, que lo pasó por arriba. después del segundo gol que le anulan, ahí River empezó a tomar el control del partido y empezó a dominar a Progreso.
Se cuestiona también el penal,
sí,
para Progreso.
El penal de River, que es la
claro,
otra
el
incidencia,
penal
el penal para Progreso, que es la otra incidencia que participa el VAR. Ahí fue una jugada un poco más entreverada, porque viene un corner de River, y hay entre el zaguero Piegas de Progreso y Galeto, que fue el que salta a cabecear. Yo no vi muy bien lo que pasó, yo estaba sobre la otra mitad de la cancha, digamos, sobre la cancha de Progreso, estaba un poco alejado, y fue muy entreverada. Porque
¿y viste después el video?
Esa incidencia no lo encontré, por lo menos en las redes. Y bueno, a mí también me deja dudas, porque no se vio muy bien. Obviamente el VAR tiene más cámaras que nosotros en ese momento que lo vemos en vivo. Lo que me da a mí para apoyarme de que pueda haber sido penal es cómo sale sentido Thiago Galeto después de la incidencia, que tuvo que ser atendido por la sanidad. Entonces ahí me da un indicio que, bueno, capaz que puede haber sido que hubo un penal ahí, que no lo vimos en el momento.
Bueno, la cuestión es que Progreso ahí dejó... Fue un muy lindo partido. Y hubo lindos partidos el fin de semana.
Sí, digo. Yo justo los dos que vi no fueron grandes partidos. Pero
¿cuáles viste?
Los grandes. Porque ayer, tengo que ser sincero, me puse a ver River Boca.
Por supuesto.
Bueno, yo vi a Defensor con Liverpool, que fue un muy lindo partido también. Fue tremendo partido. Y después lo de los grandes. Pero los grandes también fue un buen partido.
Para mí un partido que a los 15 minutos bueno, ya ves que no tiene...
Los dos fueron...
O sea, Nacional liquidó en 15 minutos y Peñarol en un tiempo.
Categóricos, eso te iba a decir. Los dos fueron categóricos. Bueno, lo que pasa es que el partido de Nacional con Rampla tuvo el aliciente ese de los dos goles.
Pero sí, Nacional apuró un poquito.
Tres minutos, 80 fue el 4-2 de Rampla.
Ese tipo de partido, no digo que no hayan jugado bien o mal los grandes. Digo, como no fuera, partido claro. Para ver, se te pincha muy rápido.
Bien. Hoy estaba pensando... ¿Quién está octavo en la tabla de posiciones? A ver si alguien tiene la tabla de posiciones ahí, lo voy a jorobar un poquito. Yo la tengo acá, ya la busco.
No, me quedé pensando, tratemos de ser todos sinceros.
Sí.
Cuando Nacional al minuto, no a los 10 o a los 15, al minuto puso el 1-0, todo lo que estábamos mirando dijimos se acabó el partido.
Bueno, pero creo que...
Todo está cerro largo.
Creo que sé que fue Álvaro o que fue el Ceño que dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
Claro, no. Cerro Largo está octavo con 12 puntos, los mismos que River y Racing, pero peor diferencia de goles.
Bueno, entonces te voy a llevar al puesto 6 del campeonato. ¿Ah?
River con 12.
Con 12. Uh-huh. Peñarol tiene el doble de puntos que River. El doble. Entonces, es como que hay un grupo de... Creo que lo hablamos el otro día también esto, ¿no? Hay un grupo de equipos que tienen muy bajo rendimiento futbolístico. Y entonces... donde agarran a un equipo que como Nacional, Peñarol o el propio, no sé, alguno de los equipos que están arriba, el Defensor, los agarran inspirados, se genera un fútbol con una diferencia futbolística total tan grande que realmente es demasiado grande la diferencia que existen, bueno, entre Rampla, Fénix, Deportivo Maldonados. Hay algunos equipos que están muy flojos y que hay muchas diferencias con los que están peleando el campeonato.
Yo lo esperaba de Rampla. No lo esperaba tanto de Boston, porque le había visto partidos que me habían parecido interesantes y el otro día yo creo que fue claramente superado.
¿Con Peñarol?
Sí.
Ah, sí.
O sea, en mi expectativa previa había más de resistencia de Boston.
Sí, es verdad, sí. Pero no. Nada, eso simplemente. Lo que me quedó de la fecha fue eso. O sea, la consolidación de Peñarol y de Nacional, porque en definitiva Nacional empezó con mucho tropiezo, no sé cuánto, pero estaba ahí.
Ya se aseguró estar tercero porque al empatar Defensor ya no lo pasa con el partido del miércoles.
No lo pueden gastar. Bueno, incluso tenés Peñarol, Progreso y Nacional son los únicos equipos que no han perdido todavía.
Exactamente.
Están los tres invictos.
Y entonces me quedé pensando, mirando ahí, y empecé a buscar. A Peñarol le queda Progreso de local, creo que es la última fecha. Y le queda Defensor y Liverpool de visitante.
Juega con River de local la próxima.
Sí.
Y después ya me lleva a la Copa Libertadores.
¿Sí? No, pero bueno, después juega con...
No tengo la compu, tengo solo el celular, lo que pasa.
Te digo, ¿querés venir a la computadora? Porque estás
extrañando. No. Es que la app te muestra menos que la web, digamos. De
sí, los resultados. De la, de este, de los partidos que le queda.
Peñarol es la fecha, Progreso es la fecha 14.
Por eso, le queda Progreso, que lo recibe, pero después tiene que ir a jugar con Liverpool y tiene que ir a jugar con Defensor.
Digo esto porque... 13. De visita.
Exactamente. Digo esto porque, viste, habitualmente uno dice, pa, sacó 6 puntos, 7 puntos, ya está, no puede perder el campeonato. Y hemos visto campeonatos que se pierden, equipos que tienen esa ventaja y la pierden.
Liverpool, que es de la fecha 11, o sea, juega con River y luego tiene que visitar a Liverpool.
Tiene que ir a visitar a Liverpool.
O sea...
Sí.
Sí, dale, sí.
Pero... No. Te decía que en contraposición a eso, Nacional... tiene por delante, uy, me van a cortar el micrófono ahora, pero bueno, no importa, tiene por delante partidos mucho más accesibles de lo que le queda al campeonato. Se va el operador, no tenemos más operador.
Porque él va a la teoría de que lo está secando, digamos.
Bueno, sos sí, mufa. Pero yo tengo que hacer este trabajo, no tengo sí, más remedio.
Después de River viene Liverpool de visitante, después Wanderers de local,
sí,
después Defensor Sporting de visitante.
Por eso te digo.
Después Progreso de local y último Capurro. Fénix.
Pero ponele que Wander y Fénix no son rivales, y River incluso. River puede ser, pero Wander y Fénix, como están ahora, claro, ¿no? En el campeonato.
Hoy Wander no es rival, eso también.
Sí, hay que
no
ver
sé
cómo,
cuánto
cómo
puede tener de carga emocional jugar contra el Tony Pacheco. No creo que sea tanto, pero no deja de ser el Tony Pacheco.
Sí, puede ser, sí. Pero eso. Está, esa cosa. Tite, pero además son circunstancias. Estamos hablando hoy, ¿no? Esto como lo de las encuestas de las elecciones. Si este domingo fueran las elecciones.
Sí, claro.
Esto es lo mismo. Hoy, en estas circunstancias, Peñarol tiene por delante al menos 3 partidos de alto riesgo. Y creo que Nacional no los tiene. Progreso tiene una situación más complicada porque, entre otras cosas, tiene que jugar con Peñarol y con Defensor, si no me equivoco.
Y con Liverpool, la fecha.
Y con Liverpool.
Que sí, tiene, pero además uno tiene menos herramientas para sostener.
Tiene menos herramientas para sostener.
Los próximos 3 partidos de Progreso son Liverpool, Wanderers y Defensor.
Por eso. La Progreso tiene ahí un fixture complicado.
Y bueno, con Peñarol en la fecha 14.
Y el que está más cómodo en esa situación es Nacional.
Nacional que va. Cerro Rampla. Va con Cerro en el Centenario, que uh-huh. Uno diría en el Trócoli.
Claro, el Trócoli era complicado.
Pero es en el Centenario, viene muy mal. Después Racing, después Fénix, después Deportivo Maldonado, Danubio y Boston River. Danubio es en el parque, Boston River será en Florida, supongo, la última
sí,
fecha.
Puede ser, sí.
Maldonado es en el campus, pero no hay grandes.
No tiene. Probablemente Racing pueda ser el equipo de esos que le quedan por delante más difícil. Pero no tiene ese camino donde tiene que enfrentar equipos que le van a complicar la vida. Porque están
diría que de lo que veo, de lo que queda... Y es una señal de lo que vos decías. Si me decís hoy cuál es el más chivo que tiene, es Racing en el Parque Central.
Totalmente. Ese es el más difícil. Pero eso. Pero está bueno. Y también...
Algunos me van a insultar, pero ojalá lleguemos hasta el final del campeonato con incertidumbre.
Y bueno, estaría lindo.
Y bueno, sí.
Y sin llamar al colegio de árbitro, ni pedir que echen a no sé qué, ni... ¿tá?
Bueno, de hecho, hablando del colegio de árbitros, Progreso va a ir al colegio de árbitros para quejarse por el arbitraje.
Todos van al colegio de árbitros a quejarse por el arbitraje. Bueno, esto con respecto a la fecha. Y después, con respecto al clásico de Boca-River.
¿Fue gol o no fue? No, lo primero que te digo es que fue re lindo partido.
Muy lindo partido. Pero yo te voy a traer a otro tema que no tiene nada que ver con este tema. A esta altura, después de verlo, Cavani no es el suplente... cantado.
Yo para mí sí, preguntale a Bielsa.
Y el otro no es
Merentiel.
No es mejor que el, ¿cómo se llama? El que trae él. Pero hay que
Olivera.
Yo lo que veo.
Olivera, lo de Cavani.
Yo lo que veo que Merentiel es un jugador de características.
Sí, puede ser.
Y yo no sé si a él lo llenan tanto, mucho más peleador, guerrero que. Pero Cavani te hace la presión, te hace el relevo,
claro,
te hace los goles.
Cavani tiene la disciplina que quiere él para jugar en un equipo.
Sí.
O sea, y está impecable físicamente. O sea, se ve que le costó mucho recuperarse después de ese pasaje que tuvo, que no le fue bien, y ahora empezó a mejorar y, jugó un partido. El segundo tiempo de Cavani fue impresionante.
Y está, me parece, con algo que no es tan habitual en él en su carrera, es liderazgo.
Totalmente.
Está en actitud de, Acá está
Cavani. Yo soy el capitán.
Claro.
Sí, sí.
En el vestuario, en las notas, los compañeros lo aman, Riquelme lo ama, el técnico lo ama.
No, todos. Cuando salió saludó todo el banco de suplentes, se levantó a saludarlo.
Dio vuelta a la situación completamente, porque llegó a ser muy criticado.
Sí, sí. Claro. Bueno, y eso
la
también
eliminación
marca
de... La post final Copa
fue muy
criticado. Lo querían enterrar.
Eso te marca también, bueno, obviamente la personalidad, la calidad que tiene como jugador, pero que en este momento está en una situación jugando en una liga muy competitiva, como es la Liga Argentina, en un equipo grande, con todo el peso de eso, y está bien. O sea, que si vos me lo mirás objetivamente, a vos te van a putear, a mí me van a putear ahora. Objetivamente, hoy yo siento que él está en un mejor nivel que Suárez. Por el nivel de competencia.
Y lo que pasa
que
es que, claro,
por dónde está jugando.
Para mí es eso. El tema es que el Inter Miami, capaz que es un perjuicio, pero no tiene la sensación que tiene un nivel de exigencia, claro, en la MLS, por lo menos, no en CONCACAF, que lo tiraron para afuera y lo mataron.
Por eso.
Pero en la interna Liga de Estados Unidos, de menor, sobre todo intensidad y agresividad. Esa cosa del profesionalismo que yo siento que todavía la MLS, más allá de los planteles...
Sí, todavía no la tiene.
Dólares, no tienes esa vibra, esa tensión del fútbol, claro, que te va la vida en la gloria.
Exactamente, es decir, no tiene esa cosa que... Digo, da la sensación que están paseando en Miami.
Y que si perdí, me voy para mi casa.
Me voy para casa, hacemos un asado, nos juntamos con Messi.
Bueno, esa fue una de las cosas por las que eligió por lo menos Suárez y Messi irse para la MLS.
Claro,
bastante
tranquilo.
¿Querés escuchar lo que dijo?
Postpartido.
Postpartido.
Para nosotros es un sueño tener a Cavani. Nosotros hemos hecho todo lo posible durante 2 años y medio, o hace 3 años que quisimos convencerlo para que llegue a nuestro club. Hemos intentado cada semestre, soñábamos con tenerlo acá con nosotros. Él está muy feliz, él, su familia, y nosotros la verdad que estamos disfrutando mucho de tener a Cavani en nuestro club.
Un Riquelme que para mí tiene un gran mérito, porque ahora es una papa. Pero cuando todos lo mataban,
él lo bancó.
Riquelme en cada nota decía: es el mejor jugador de plantel que tenemos, no saben lo que entrena, es un ejemplo para los chiquilines, saluda desde el cocinero hasta no sé qué, viene de la élite. O sea, él estuvo mucho tiempo bancando públicamente a Cavani cuando lo mataban.
Dicen, bueno, obviamente, sin duda, hoy Cavani es mucho. Estaba antes que Pellistri y Olivera. Pero además Cavani te puede jugar por afuera, perfectamente.
Sí.
Si le decís que juegue por afuera, si juega de lateral, juega de lateral. No tiene
de 5 para cerrar el partido, dale.
Totalmente.